Buen día, profe.
Buen día. Creo que es un poquito temprano, faltan como 2 o 3 minutos para que si hay algún tipo de pregunta o cosa que necesiten ustedes que se aclare, aprovechemos estos minutos. De cualquier manera, pues, puedo recordarles que el viernes no nos vamos a encontrar. Vamos a dejarlo libre para que ustedes puedan ponerse al día o por lo menos avanzar en las lecturas. Que programamos el control de esta unidad no para este fin de semana, sino para el que sigue, que ya van a estar en esa semana que viene leyendo la unidad 6, que va a ser la última que vamos a poder dar. Que no son tampoco demasiadas páginas, pero son 2 textos que hay que leer. Uno de ellos no tiene mucho más de una carilla y media y el otro tiene unas 30 páginas. O sea que creo que si pudieron, ¿no? En los casos de textos más grandes, van a poder en este caso. Y ahí lo que nos puede a ustedes la cosa si les da más tiempo, un poquito más por lo menos. Y es que el control correspondiente a esa última unidad lo podemos tener que hacer el fin de semana en que termina el curso, o sea, posterior incluso a la prueba parcial. ¿Se acuerdan que va a ser de redacción? O sea, no va a ser de la que llaman múltiple opción, ¿verdad? Y respecto a esa múltiple opción, lo único que puedo hacer es volverles a aclarar, por si no hubiere sido entendido por todos, que allí vamos a tener que redactar algunos temas o dar respuesta a algunas preguntas que idealmente deban comprender varias unidades del curso, porque eso obliga el reglamento, ¿verdad? En el tiempo en que habitualmente nos dura estos encuentros, no mucho más de 1 hora 20, 25, cuanto mucho 1 hora y media. Y eso impone, como se dice, restricciones grandes, ¿no? No sé todavía cuántos temas o problemas serán, pero seguramente ustedes van a poder dejar sin tratar alguno. Va a tener que elegir, ¿no? Porque no va a dar el tiempo, sino para redactar, dado que van a tener solo 1 hora y 20. Y el segundo consejo, que probablemente no sea ya un consejo al final, sino un pedido y una condición, es que en la respuesta de ustedes no ocupen, suponiendo que fueran 2, por ejemplo, que tuvieran que redactar, no ocupen nunca más de una carilla por respuesta. ¿Tá? O sea, hay una limitación de tiempo y va a haber una limitación. Aquellos que escriban con enorme facilidad, que puede haber algún, ¿eh? Pedimos que no se extiendan mucho más de una carilla, porque no olviden que los tenemos que corregir. Ahora sí, ya no va a ser la máquina que va a poner puntaje. Y como hay que leer muchos, si hay que leer una masa de texto muy grande, que no les va a dar el tiempo para escribir, pero se va a complicar la corrección y va a durar más, va a extenderse en el tiempo, y el deseo es poder corregirlos de manera que ustedes tengan la nota en algún momento del mes de julio, ¿no? Bueno, eso es lo que yo puedo decirles para que ustedes se lo comuniquen a los compañeros, porque cada vez veo menos. Y por consiguiente, no tengo idea de lo que me sorprende que todavía, y ya pasaron varias semanas, más de 2 meses, me hacen preguntas que corresponden al comienzo del curso, o al reglamento, o a las cosas más elementales. Por esa razón me preocupa, ¿no? La disminución de la asistencia y la sospecha de que hay muchos que eventualmente no tienen clara idea. No sé si saben siquiera que la prueba final van a tener que redactar, pero bueno, ya lo hemos dicho de más de una manera. Bueno, la idea hoy, y ustedes vieron seguramente si entran en EVA, que hay un práctico que Julián volvió a ordenar, ¿no? Los textos pueden ser que en algún caso sean más extensos. Todos provienen del capítulo 5 del libro de Mary Wollstonecraft. O sea que todos estos eventualmente ya los leyeron. Y Julián se tomó el trabajo, que yo no lo había hecho, de identificar al autor. porque te acuerdas que en ese capítulo 5, Wollstonecraft, en pasajes largos, cita a otros autores, cita mucho a Rousseau, pero también cita a otros. Y ahora ustedes ya ven qué tramo del texto en realidad no es la opinión de Wollstonecraft, eventualmente, sino una opinión de otro autor que Mary Wollstonecraft va a poner como evidencia del prejuicio y de lo que le parece inconsecuencia y del modo de tratar el tema de la diferencia de los sexos y de la diferente educación de las mujeres, eventualmente de sus diferencias, como se dice, temperamentales, físicas y de carácter, que a juicio de Mary Wollstonecraft no está demostrada. No está demostrado que sean naturales, sino que son fruto eventualmente, ¿no?, de los prejuicios, de la educación, de la tradición, de la costumbre, y que podrían eventualmente ser otras si fuera otra la educación, sobre todo en el caso de la autora que está leyendo y que Julián creo que le subrayó en el encuentro pasado, si se cultiva igualmente la herramienta que para Wollstonecraft es decisiva, ¿no?, y propiamente facultada, la que tiene la propiedad y facultad de permitir el pleno desarrollo del individuo, de cualquiera sexo que fuere, que a juicio de esta autora es la razón. ¿Se acuerdan? Ella cree que
Buenos días, profesor.
buen día.
Profesores.
Exacto. Que a estos que a, la, a los autores, sobre todo a Rousseau, pero son otros también, ¿eh? No seamos injustos. Rousseau se ocupa mucho, pero también después se ocupa de otros ejemplos, de señalar que en el caso de Rousseau lo cegó su confianza en la intuición de su corazón, ¿no? Y la intuición de su corazón le puso a las mujeres en una situación de servidumbre, de dependencia y de debilidad respecto al varón, que le parece a Wollstonecraft insensata y contraria a la igualdad y eventualmente también a la naturaleza del sexo femenino, ¿no? Si algún día la podemos descubrir. Bueno, no voy a ocuparles más tiempo si no hay preguntas y vamos a hacer, si les parece a ustedes, otro intento que va a manejar Julián, porque yo soy muy torpe. Yo lo que voy a intentar esta vez es no espiarlos. Porque cada vez que me meto me pongo nervioso. Un problema que tenemos es que hay participantes que se incorporan tarde, ¿no? Y si habilitamos ahora la conformación de los grupos, ahí puede producirse cierta movilidad, ¿no? Y después la otra que tenemos es la fijación del tiempo, pero yo no sé cuánto les puso ya Julián, seguramente él determinó ya el tiempo que van a tener para trabajar. Yo espero que les dé. Si no, creo que Julián, cuando yo le pase ahora el control, él puede, creo que al final puede postergar unos minutos, ¿no? Creo que se puede.
Bueno, buenos días. Sí, algo se puede manejar, eso lo podemos manejar. Y lo otro, de que ingresen participantes nuevos, yo lo que habitualmente hago es pasarlos a alguno de los grupos que tiene menor cantidad de integrantes. A veces incluso hay
Bárbaro.
casos en donde se desconectan y se vuelven a conectar. Bueno, en esos casos es muy difícil volverlo a poner en el mismo grupo,
Yo esta vez prometo que, salvo emergencia grave de que alguien necesite atención a distancia, porque no puedo estar cerca de ustedes, no voy a entrar en ningún grupo. ¿Te tengo que hacer co-host o host?
Yo no sé si el co-host me deja armar los grupos. Capaz que
¿Cómo
poneme
que
en host y yo
co-host?
te paso el co-host
Ah.
a ti. Y lo que
Bueno,
estaba
cuando
viendo que somos
tú andas
muy...
pertinente, primero que nada y antes de que empecemos el procedimiento que ustedes ya tienen experiencia, yo debo decir que gracias a todo el trabajo que hizo Julián, yo me atreví a hacerlo hoy de mañana con el primer grupo.
Ah, ¿y
Y
cómo ando, Andor? Bien.
bueno, con algunos errores e incertidumbres, por esto que les digo, que hay gente que aparece a deshora o que se va del grupo por alguna razón y después hay que reasignarle grupo, pero por lo menos lo logramos. Lo logramos hacer. Así que para el año que viene, eventualmente, capaz que hasta para la unidad que viene, existe, si se parece, les parece a ustedes que les puede ayudar en algo. Y nosotros lo logramos hacer, ¿no? por la posibilidad también de aplicar este procedimiento. Nos va a quedar muy poquito tiempo, pero siempre podemos, ¿no? Sobre todo porque les permite a ustedes intercambiar opiniones y eventualmente llegar a conclusiones. Y si fuéramos más estrictos, cosa que yo no quise ser, también podemos quizá nosotros descubrir qué dificultades tienen ustedes al leer un texto ajeno, que para peor es un texto del siglo XVIII final, ¿no? O sea, que tiene algunos giros lingüísticos o palabras o modos de escritura que a los que ustedes no están habituados y que puede ofrecer dificultades. Yo siempre les dije, ¿se acuerdan? Que no tengan temor porque las teclas de la computadora no muerden, de consultar en los diccionarios en línea o enciclopedias, que hay varias, ¿no? La propia Real Academia Española ha mejorado mucho el acceso a sus muchos diccionarios y ahí pueden encontrar solución, sobre todo cuando hay dificultades para entender el sentido de un término que no están ustedes habituados a emplear o a huir. Bueno, no ocupo más tiempo, le cedo a Julián. Ah, si hay preguntas generales o que refieran a algún aspecto de la lectura de esta unidad, aprovechemos ahora, aunque nos va a quedar tiempo después, pero si hubiera alguna, ¿no? De manera de poder rápidamente intentar una respuesta. Pero este Mira. Silencio, si hay alguna, este silencio me indica o que están todavía durmiendo y no despertáronse del todo, o que están paseando en el parque o en el jardín y dejaron encendida la computadora. Bueno,
yo ahí lo que hice fue pasarles por el chat el PDF de la pauta. También la tienen disponible en EVA, pero bueno, en todo caso lo que sí les sugiero es que si pueden descargarla, los que por lo menos estén en computadora, ahora que la tengan ahí a mano para trabajar luego. Y algo que estaba chequeando, bueno, somos 41 participantes, o sea que en la práctica van a quedar 39 integrantes de grupos. Originalmente la idea era hacer 12 grupos, pero me parece que va a ser excesiva, o sea, van a quedar grupos demasiado pequeños. Entonces,
sí, hoy me pasó que algún grupo quedó con una persona sola, algo que cambiarlo.
Claro, quizás en todo caso podemos hacer unos 9 grupos. Estaba viendo, van a quedar de unos 4 o 5 participantes, una cosa así. Y en todo caso, y vamos a trabajar hasta la pauta 9, ¿no? Que en realidad a partir de la pauta 7 se empieza a repetir un pasaje que ya aparece en la primera pauta. O sea, la pauta 1 y la pauta 7 son iguales, la 2 y la 8 son iguales. Así. Entonces, a ver. Ah, 38. Cada vez somos menos, ¿por qué se irá la gente de acá? Tenemos que...
Pero tener presente que alguno puede volver, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hacemos 8 grupos, ¿te parece, Arturo? Van a quedar de 4 o 5 participantes. Y bueno, la pauta, solo para... Creo que todos ya estuvieron en la actividad que hicimos el viernes, si no me equivoco. La idea sería dividirnos en grupos, trabajar a partir de esas pautas que tienen ahí en el PDF. Tienen indicación grupo por grupo. En esta ocasión, además de un pasaje, además del pasaje correspondiente al texto de Wollstonecraft, lo que hicimos, Arturo propuso allí algunas preguntas, disparadores también para discutir sobre, en atención a ese pasaje, pero también en términos un poco más generales en algunos casos. Estamos, tienen la indicación también de la página en donde sacamos el pasaje ese. Por lo que también les queda, si quieren ver un poco más en contexto el argumento de la autora, lo pueden rastrear un poco desde allí. Vamos a ver qué otras cosas acá. Bueno, se supone que... Bueno, van a tener, se supone, unos 20 minutos para trabajar. Lo configuro de ese modo, si les parece. Y automáticamente después les va a cerrar y van a volver de nuevo acá a la sala general. 120 segundos antes de eso les va a decir que queda ese tiempo, así que para que apuren un poco las conclusiones. Bueno, nos vemos entonces en un rato. Yo capaz que voy pasando en alguno de los grupos, no me pongo tan nervioso como Arturo, creo. Arturo. Bueno, estamos acá en la general.
Recién vi que había entrado alguien. ¿Ves? Porque aparece alguien como que no tiene grupo, mira, ¿lo ves?
Sí, yo ahí lo asigno al grupo que tenga menos. Ezequiel, acá lo vamos a pasar al. Bueno, al 6, que quedan 3 nomás.
No sé por qué pasa esto, si es porque se salen involuntariamente o porque entran tarde, no sé.
Sí, puede ser un poco y un poco, creo. Bueno, así que. Estás grabando, ¿no? Sí.
Sí, pero yo daré el manejo. Ahora espero, ahora veo más. Bueno, veo que algunos han escrito en el chat, pero ustedes ahí. Bueno, entonces, a ver, Margarita Proti, pero les pido que sean breves porque tenemos otros grupos, ¿no? No tengo idea de la hora. Creo que estamos bien, pero bueno, a ver.
No, las compañeras más o menos ya plantearon respecto a lo que quería expresar respecto a este tema. Uruguay es una isla, me parece a mí que es una isla a nivel de derechos reconocidos hacia la mujer, por un lado, y por otro lado pensar en los derechos de la mujer, pero pensemos en la cantidad de mujeres que hay en el mundo, que somos la población más numerosa en el mundo respecto a los hombres, y los derechos que se le reconocen y que se le permiten desarrollar, porque que se reconozca el derecho no quiere decir que por eso lo vayas a desarrollar, ¿verdad? Y respecto a lo del matrimonio, creo que no, deberíamos de verlo no con los ojos del Uruguay, porque Colombia, Venezuela, los matrimonios para arreglados en todo sentido, para mejorar el nivel de vida familiar y el mal manejo de las niñas, niñas porque con 16, 17 años no son mujeres, son niñas grandes. Creo que las compañeras ya lo dijeron, en el Oriente ni que hablar, o sea, hoy día si bien se evolucionó un montón, es recorrer, ¿no? Hay matrimonios en algunas partes de niñas de 8 años que ya las comprometen al matrimonio, son absurdos, pero y con hombres adultos, por supuesto, ¿no? Eso es una realidad, lo que pasa es que nosotros vivimos en nuestro país y tenemos la influencia nuestra, pero no hay que ir muy lejos para ver la realidad de todo lo demás. Yo lo veo así, profesor, por eso levantaba la mano, si yo no estuve en ningún grupo, creo que es mucho más grave lo que nosotros lo vemos con nuestra perspectiva, ¿no? Yo pienso
eso. Ahí lo único que puedo hacer, pero no es demasiado valioso, es advertirle que también tenemos que intentar mirar con ojos comparativos la situación de lo que conocemos más, ¿no? Le digo, de algunas cosas ustedes tienen experiencia directa, y de otras solo tienen conocimiento muy, muy indirecto, ¿verdad? Entre otras razones, porque probablemente la mayoría de ustedes nació, se educó y vive acá, no ha tenido oportunidad de hacerlo en otros lugares, y eventualmente allí tendrían una opinión que pueda estar influida por la experiencia de eventualmente haber vivido en dos tradiciones distintas, en dos culturas, o en dos civilizaciones, yo qué sé. Entonces, pero me parece bien, muy bien. Bueno, yo les sugiero entonces, si no les parece mal, que pasemos a la pauta 2, ¿no? Que la tenía el grupo 2 y el grupo 8, ¿no?
Exacto.
Acá, sí, en el grupo 2, no sé. Perfecto. Si quiere arrancar el 8, o arrancamos nosotros.
No, vamos, empiecen por el, así nosotros nos acordamos. Empiecen por el 2.
Empezamos por el 2, bueno. Bueno, nosotros anotamos una cosa que la voy a leer y bueno, después.
Muy bien.
A nosotros en realidad no nos tocó nada dicho por la autora mismo, sino un fragmento de Rousseau, y bueno, y una pregunta de cómo refiere la autora a eso. Bueno, le está en la pantalla. Wollstonecraft explica el servilismo y la aceptación de la dependencia respecto a los hombres en base a la misma cultura y la sociedad. La autora ve en la educación desigual que relata Rousseau el origen de esta problemática. Incluso utiliza las cadenas del autor sobre la desigualdad como un contraargumento hacia el mismo, planteando la desigualdad entre el hombre y la mujer. La dependencia de las mujeres se explica desde el nacimiento, en que son criadas para servir a los hombres por la misma cultura. En la actualidad, la mujer ha logrado cambiar dicha actitud en nuestra sociedad actual, como veníamos hablando, ya que no podemos hablar de todo el mundo, debido a una evolución social y una gran inclusión en el ámbito de la educación. Sin embargo, siguen habiendo cosas por mejorar, ya que las culturas y sociedades siguen impartiendo dichos, valores y costumbres machistas. Pero a pesar de que cierta subordinación se ha dejado atrás, la mujer de a poco ha logrado una posición distinta, muy distinta, a la de la época que narra Wollstonecraft.
Muy bien, muy bien. Yo les voy a contar una anécdota personal. Seguramente tendría muchas más a las que no le he prestado la debida atención. Pero teniendo yo la edad que ustedes tienen ahora, con motivo de una elección que había en Uruguay, una de las últimas antes que dejaran de haber elecciones durante algunas, más de una década, me acuerdo que me tocó hacer una especie de encuesta, tocando timbres, no había todavía estas empresas de opinión que ahora hay. Tenía que tocar timbres en un cierto barrio, ahí cerca de la Facultad de Derecho, y preguntarle a los que estaban en la casa, si querían responder, qué iban a votar, ¿no? Y recuerdo que me pasó en muchísimos casos, no recuerdo que no me haya pasado, que cuando la que atendía era una mujer, jóvenes incluso, ¿no? Estaba la casualidad que tocaba en apartamentos donde vivían jóvenes parejas. Las mujeres siempre me decían, pregúntele a mi marido. Esto fue en los años... fines de la década del 60 o comienzo del 70. O sea que en ese momento todavía en Uruguay era eventualmente, me pasó por lo menos en esa tarea, que la mujer eludía emitir opinión y le atribuía al marido, al varón, el ser el vocero de la opinión de la pareja. Pero es simplemente... un recuerdo que ya puede haber cambiado mucho, capaz, si hoy en día...
Es tal cual, en realidad, porque si nos ponemos a pensar, digo, capaz no todas, pero muchas mujeres mayores, digo, en nuestra sociedad actual, que también forman parte de nuestra sociedad actual, siguen, porque vienen con una costumbre, no estamos hablando tampoco de una época de la Edad Media, es algo que viene bastante reciente con nosotros, y los cambios progresistas han sido bastante recientes. Entonces hablamos de que por ahí abuelas también siguen teniendo, impartiendo esos dichos o esos comentarios que la sociedad sigue teniendo. El progreso se ve desde el cambio que viene de abajo, de las nuevas generaciones, parece a mí, que vienen con una conciencia distinta, ¿no? Desde la misma educación, justamente.
Entiendo. Hay otro grupo que tiene esta misma pauta, ¿no? Que era el grupo 8, me parece.
Sí, profe. Yo quería decir justo lo último que dijo la compañera, que, por ejemplo, las abuelas por lo general no dejan que el hombre cocine, que fregue, que, bueno, hay casos hasta que le llevan la ropa para que se bañen. O sea, sigue estando ese modelo de servidumbre hacia el hombre. Entonces creo que esto de la evolución o el cambio viene más de lo que se le ha educado, como decía la autora, a las mujeres desde chicas. Yo creo que desde chicas ahora es distinta la educación que años anteriores. Había otra compañera.
Muy bien. Yo creo que esto ustedes lo pueden de alguna manera, no digo que sea intuitivamente sencillo, relacionar con alguna de las lecturas incluso de la primera unidad, ¿no? Porque ustedes por un lado están dando cuenta de que ocurren variaciones y cambios, pero que esos cambios no se producen en toda una población y que eventualmente algunos son más rápidos que otros, ¿no? Y los cambios eventualmente en la educación en la discusión de ciertas ideas eventualmente aparecen más rápido que los cambios en las costumbres, ¿no? En que se empiecen a poner en práctica esas nuevas eventualmente puntos de vista o valoraciones, ¿no? Y eso de algún modo, ¿te acuerdan que se los había dicho Arari, ¿no? Que había dado, se había puesto ejemplos del gran espacio de tiempo que algunos cambios implica, y eventualmente que pueden ocurrir algunas novedades muy rápidas, ¿no? Pero los movimientos suelen ser más lentos de lo que nosotros solemos eso, suponer, y mucho menos unánimes, además, ¿no? Bueno, muy bien. Esto era el grupo 2, ¿no? Pero también el grupo 8 tenía...
Yo hablé, la que hablé recién, soy del grupo 8.
Perfecto. Bueno, entonces, si no tienen...
Melissa, vos comentabas que había alguna otra compañera, creo.
Era yo.
Camila.
Yo quería hacer una opinión con respecto a la educación, ya que en ese tiempo la mujer no tenía acceso completamente a la educación y ella lo que buscaba era esa igualdad entre hombres y mujeres. Y además esa educación podía hacer que se desarrolle una independencia económica y que la mujer no dependiera tanto del hombre como lo dice ahí en el mensaje.
Entiendo. Sin embargo, yo les voy a hacer una pregunta, voy a provocarlos, porque acá en la clase y en el grupo hay hombres y mujeres jóvenes, y algunos menos jóvenes, de varias generaciones que pasaron probablemente por la escuela primaria y por la secundaria acá en Uruguay, ¿no? ¿Ustedes advirtieron realmente, a ver, no sé la experiencia de ustedes, ¿ustedes recibieron la misma educación y trato con independencia de sexo? ¿Se les entrenó o se les pidió que cumplieran funciones que podrían llamar estrictamente iguales o percibieron en la escuela y eventualmente en la educación media también algún tipo de diferencia que a veces podría no ser una exigencia del sistema? Puede no estar en los programas, ¿verdad? Pero ustedes cuando iban a la escuela y al liceo no solamente tenían programas, sino tenían recreos, tenían... un montón de actividades además, ¿no? No sé, es una pregunta que les hago para que ustedes nos cuenten, pues yo estoy muy viejo, no les puedo contar nada de lo que pasó con ustedes. A ver, pide la palabra Yara y Juliano, ¿no? Bueno, vamos a darle la preferencia a Yara, que habló también Débora. Bueno, primero Yara, después... vamos a hacer al revés. Primero Juliano, así no me olvido de ninguno. A ver, Juliano.
Bueno. No, yo respecto a eso, a uno lo hace reflexionar también porque no se para todos los días a pensar en eso, pero sí en el ámbito educativo, quizás no tanto respecto a al programa o a lo educativo en sí, pero por ejemplo, en gimnasia sí se asignaban determinados deportes para el hombre, por ejemplo, y otros para mujer. Las mujeres, por ejemplo, mis compañeras no jugaban al fútbol y jugaban al handball o a otro tipo de deporte. Luego me acuerdo más de chico, incluso alguna que otra maestra sucedía en ese tipo de cuando había una pelea entre una nena y un varón, o el varón le, no sé, quizás le agredía a la mujer y comentarios como, ay, te pega porque le pareces linda o porque le gustás. Ese tipo de cosas. Y luego en la educación secundaria recuerdo, fui a un liceo privado y recuerdo determinada obsesión de las autoridades del liceo con el tema de las mujeres y las polleras, por ejemplo, la forma de vestirse que no había con nosotros. Entonces, nada, fueron los primeros, las cosas que primero se me vinieron a la mente.
Bárbaro, muchas gracias. Y ahora,
parte de lo que dijo mi compañero, principalmente creo que se veía o era más visible en ámbitos, bueno, de los colegios privados, ni que hablar con las mujeres y la pollera, es un tema de siempre. También en el tema de la educación física, que me iba a referir yo, no solo en lo de los deportes, que sí está muy bien, sino también en la vestimenta, porque digo, a veces había profesores que hasta ni siquiera de calza podían ir las mujeres, ¿qué tal? Por comentarios que no venían al caso, por ejemplo, más en el liceo, no en la escuela. Y tal, bueno, y además de todo eso que mencionó, que me parece tal cual, en el sistema mismo, en el sistema educativo mismo, me parece que hay un grado patriarca bastante grande, ya que si nos ponemos a pensar, me animo a decir cualquiera de que haya ido a la escuela, que obviamente todos, de pensar cuántos hombres, cuántos autores hombres, cuántas figuras masculinas trabajaron y cuántas figuras femeninas, cuántas autoras mujeres. Es impresionante. Obviamente que venimos de una historia que capaz el hombre tiene supremacía por cómo tenía su posición en la sociedad también, sí. Pero hay muchas mujeres muy importantes que hicieron muchos cambios a la par de los hombres y no son trabajadas. Eso también me parece una desigualdad bastante grande en el ámbito mismo del sistema educativo.
Perfecto. Débora, no quiero olvidar.
Yo lo que me di cuenta primero fue la diferencia de, en realidad, la túnica que se usaba en jardinera, que para las niñas casi siempre era de color rosado y para los niños de color azul. Como que eso ya desde chiquitos nos están marcando, como que hay determinados colores o determinada forma de vestir, además las formas de las túnicas que eran distintas. A su vez, o sea, a lo largo tanto de la escuela como de la educación secundaria, casi siempre como que era o la maestra o la profesora, como que había muy poca presencia como de los hombres en la educación en ese sentido, como que era una figura, vamos a decir, materna en ese sentido. Y también a su vez como que en el liceo, por ejemplo, en mi liceo había un determinado uniforme y era para las niñas, para las mujeres en realidad, un jean, y para los hombres podía ser pantalón deportivo, bermuda, además, o sea, nosotros no nos dejaban usar pollera o short en verano, y si usabas calza te suspendían, no te observaban, en realidad por la forma de vestir que tenías, como que bastante machista esa figura.
Entiendo. Bueno, a ver, Julieta quería también hablar porque tiene la mano levantada.
Creo que en realidad no hay mucho más que agregar, sino que afirmar todo lo que dijeron los compañeros, porque sí, yo cuando iba al liceo, en educación física me tenía que morir de calor porque no podía llevar un short porque podías provocar a tus compañeros, pero bueno, creo que sí, lo que dijeron todos los compañeros es correcto y es creo que lo que hemos pasado todos en el liceo, más que nada.
Entiendo, muy bien. Julieta, bueno, creo que no le quité la palabra a ninguno, ¿no? Sí, hay un aspecto que ustedes no mencionaron, pero que yo supongo que tiene relación con que las cosas han cambiado menos de lo que hubiera sido deseable. Ninguno de ustedes tuvo que hacer actividades en la escuela o liceo que implicaran taller, por ejemplo, serruchar, clavar clavos, arreglar, no sé, pequeños arreglos eléctricos, o aprender cosas elementales sobre cómo cocinar. No les ha pasado nunca, ni en la escuela primaria ni secundaria. Bueno, ven que allí hay un aspecto mucho más grave, ¿no? Si ustedes con el tiempo tienen oportunidad, van a ver que en otros lugares del mundo, por supuesto, que esto ocurre masivamente para hombres y mujeres, niños y niñas, pero además también en el Río de la Plata, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, ya se advirtió este problema, ¿no? Y hubo, ¿cómo se puede decir?, reformadores de la educación que quisieron introducir en la enseñanza esa práctica del taller, ¿no? Y bueno, hay lugares del mundo donde a las mujeres y a los hombres les enseñan a las dos construcción y a manejar herramientas incluso, y por supuesto también a varones y a mujeres a cocinar y todas las prácticas necesarias para alimentarse, ¿no? Es un aspecto que ustedes me hacen saber que realmente, a veces acá alguien me dice que hubo una generación que les enseñaron algo de costura, pero no a los varones. Era donde se veía claramente esa, no sé cómo llamarle, ese prejuicio que influía en las generaciones más pequeñas, ¿no? En que se les permitía a los varones, suponte tú, serruchar, clavar clavos, soldar, y a las niñas esperaba que aprendieran a coser y bordar. Pero bueno, es más grave quizá porque no les enseñaron o no les dieron oportunidad de nada de eso, ¿no? Bueno, Julieta tenía algo que decir, parece, ¿no?
Una cosa más nomás, que en cuanto a eso, por ejemplo, hay ciertos bachilleratos, por ejemplo en UTU, que tiene ese bachillerato de informática, que lo ven como que es mucho más de hombre, y siempre que hay una mujer siempre algo dicen, o carreras mismo de la facultad también, o no sé, por ejemplo también el bachillerato de deporte en la UTU, digo porque yo fui a la UTU, y, claro. Y esas cosas sí pasan también.
Bueno, muy bien. Entonces pasaríamos, Julián, ¿a qué pauta?
A la pauta 3. Este es un solo grupo, en realidad el grupo 3 que tenía esta pauta.
Porque no hay grupo 9, eran 8. O sea que solo el grupo 3.
No, eran 8. ¿Grupo 3? Bueno, ¿hay alguien?
Sí, yo tengo el grupo 3.
Ah, muy bien.
Hola. Nosotros leímos el textito y en realidad es una parte que está citando Wollstonecraft de Rousseau, ¿no? Y llegamos a que para mí Wollstonecraft, o para nosotros más bien, está como en desacuerdo con absolutamente todo lo que dice ahí y que los errores están en todo. Bueno, Rousseau sostiene que la mujer debe ser educada, pero de manera diferente, que uno complementa al otro y que ambos deben ser como eso, instruidos de manera diferente.
Muy bien.
Y que por lo tanto ni en temperamento ni en caracteres pueden ser iguales. También Rousseau se encarga de puntualizar que la mujer es inferior al hombre en varios sentidos y que ésta debe como someterse a él, que la mujer tiene que tener un carácter suave para obedecer y a un ser tan imperfecto como es el hombre. Y por otro lado, digamos que Wollstonecraft tenía una perspectiva muy radical en este periodo en que las mujeres no tenían derecho político, pocos derechos, y en esta obra que nos mandaron a leer, ella básicamente argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que y que su educación es diferente porque así lo estipularon.
Muy
porque
bien.
Son diferentes porque no reciben la misma educación y que no. Los hombres y mujeres, ella dice que los hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Además, su deseo no es que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Y que, a ver, déjeme leer lo que más habíamos dicho. Sin el prejuicio de los asesores. Y que la educación que se había ejercido hasta ese momento estaba basada en prejuicios irracionales sobre la naturaleza de hombres y mujeres, haciendo que
está
las mujeres fueran oprimidas.
Muy bien. Recuerden que además Mary Wollstonecraft, en el caso específico de Rousseau, dice que Rousseau habla desde la pasión, ¿se acuerdan? Desde la emoción. En este aspecto yo me acuerdo que Julián les había señalado esa diferencia ahí entre Wollstonecraft, porque Rousseau era algo así como un abanderado del sentimiento y de la emoción. Por alguna razón fue el predecesor del movimiento romántico, ¿no? Y Wollstonecraft más, si ustedes quieren, dentro del marco de los principios generales que atribuimos al pensamiento ilustrado, siempre sostuvo que la razón había que cultivarla de manera pareja en ambos sexos para lograr efectivamente que las mujeres pudieran ya no pasar a ser meras diversiones o decorados, sino tener una vida propia y poder ser independientes, ¿no? Y subsistir incluso aunque no tuvieran marido, ¿eh?
Claro.
Muy
y bueno,
bien.
Y en este texto aparece que la mujer estaba como para comprender y someterse al hombre. Como que no tenía una especie de existencia propia, digamos.
Muy bien, muy bien. Sí, este pasaje, aunque lo escribe Wollstonecraft, ella lo que está haciendo es parafraseando o resumiendo
el ideario de Rousseau.
Los argumentos que hace Rousseau, ¿verdad? Y sostiene que los varones ocultan su lujuria, ¿verdad? No forzando a las mujeres, ¿no? Sometiéndose a la voluntad de ellas. Pero bueno, exacto. Muy bien. Pero no había ningún otro grupo en este punto, ¿no? No le podemos preguntar a nadie más. Era solo el grupo de Victoria Guerra y sus compañeros. Pero bueno. Tenemos más pautas, ¿no?
Así es, la pauta 4.
Sí, nosotros.
Aquí.
Nuestro grupo la tenía. Bueno, con lo que respecta a la primera pregunta, respondimos que, o sea, la mujer no tiene que limitarse en desarrollar sus capacidades, por ejemplo, sus gustos, lo que quiere hacer solamente porque llegara a completar el ideal que le gustaría al hombre, que sería el de la delicadeza y esas cosas, sino que tiene que desarrollarse en base a lo que ella quiere. Con lo que respecta a la otra, que dice, ¿qué consecuencias conlleva esta diferencia en la formación y trato de los sexos? Está eso, que pusimos que se basa en que la mujer es como el sexo más débil de los dos, también debido a la educación y todo eso, y cómo es esto, que también se dice el texto como que condena a la mujer a la ignorancia, como que mientras menos sepa y menos sea, no sé si decirlo, más tonta, por así decirlo, es como más, más atractiva, la delicadeza y todo eso le da un atractivo que, bueno, está. Y después, también lo que vimos que leímos es la diferencia en los juegos, por ejemplo, que también nombraba Julián, o no sé, lo que se veía de chico, que a la mujer se necesita jugar a los más juegos de delicadeza y todo eso, y al hombre era la, los juegos más rudos. Y bueno, con lo que respecta al hombre, dijimos que es como el sexo más fuerte y de la sociedad ahí, y es el que, ¿cómo es esto? Está la mujer subordinada al hombre. El hombre se ve en una posición más de poder y se le enseña todo, lo más rudo y todo. Y eso. Luego,
Muy bien.
Faltaba una más. Ah, y ta, la, ¿cómo se podría evitar, según el autor? No lo hicimos porque realmente no llegamos a esa parte de leído. Pero lo hicimos con nuestra opinión, y qué sería. Que primero se tiene que educar a la... Se tiene que empezar a educar a la sociedad de chico. Va a depender del proceso de socialización que tenga cada persona. Y que se les tiene que explicar que somos todos iguales, por más que biológicamente seamos diferentes. Que tantos como hombres, mujeres como hombres, somos iguales, somos personas. Y que está... que cada uno puede ser, decidir y hacer lo que se les cante y les gana.
Muy bien, yo les voy a poner un ejemplo de que yo soy inferior. No sé si ustedes miraron los noticieros ayer o leyeron los diarios, no sé si fue ayer o antes de ayer. Hay un torneo internacional de atletismo en una pequeña ciudad de Holanda, donde en el curso de los últimos 4 o 5 días se bajó 2 veces el récord mundial en la, una carrera de 10.000 metros de mujeres. Primero lo batió una joven holandesa y a los 2 días le batió otra vez el récord una joven de Etiopía que tiene 23 años. Y yo, por supuesto, no le puedo correr porque me gana ampliamente. Estoy muy lejos de su récord. Es una demostración de destreza física, en este caso femenino, que ampliamente me supera. Muy bien. Creo que tenemos la pauta número 5, ¿no?
Sí, profe, esa no, nos correspondía a nosotros, a mi grupo. ¿Arranco ya?
Sí, claro, claro. Sí, no nos va a
agarrar. Nada, nosotros no nos fuimos mucho también de lo que han dicho los grupos anteriores, porque todo tiene dicha concordancia. Pero lo que llegamos de acuerdo con el grupo fue que la mujer en alguna manera se encuentra aprisionada, encasillada, moldeada dentro de determinados estereotipos que los establece la sociedad. Y estos estereotipos lo que hacen son como que determinarle determinados comportamientos a la mujer. Y también, pero a la vez también notamos de que hay como que una dialéctica, porque la mujer determina ciertos comportamientos del hombre, pero el hombre determina ciertos comportamientos de la mujer también. Es como que hay una correlación entre ellos dos, que esto no es nada contemporáneo, viene de sociedades mucho más precedentes a nosotros. Y también lo que vimos ahí, como la segunda parte de la pregunta, es que lo que al fin y al cabo, según la autora... lo que predispone es que la autora determina, para que lo leo, lo que al fin y al cabo, según la autora, determina la debilidad, entre comillas, de la mujer a comparación de la fortaleza del hombre, no son cuestiones naturales, sino más bien imposiciones sociales y psicológicas, que es lo que viene a determinar el comportamiento de la mujer. Eso es más o menos lo que nosotros hicimos a grandes rasgos de acuerdo a este pasaje.
Muy bien. Yo voy a recurrir también, miren, a recuerdos. Ustedes probablemente tengan otros, no coincidentes, porque son mucho más jóvenes que yo. Yo viví de niño y adolescente en Uruguay. Nunca vi una mujer manejar un ómnibus en aquellos años. Tampoco un taxímetro. Ahora creo que es bastante común, ¿no? Que una mujer maneje los ómnibus de transporte colectivo en Montevideo y también los taxis. Siendo adulto, yo viví en varios otros lugares del mundo. Y cuando volví al Uruguay, conocí a una muchacha que no era uruguaya, que según ella me dio testimonio, fue la primera camionera del Uruguay. No había ninguna mujer que manejara un camión. No solamente era camionera, sino que era mecánica de camiones. Entonces me contaba a ella que tenía un problema muy serio, porque si se paraba en algún lugar para arreglar el camión con otros camioneros, todos quedaban absolutamente sorprendidos y querían eventualmente asistirla, ¿no? Porque ella, por supuesto, que se tiraba abajo del camión, arreglaba el motor, reparaba las ruedas, pero era algo absolutamente insólito, era la única. O sea que ya ven que efectivamente había ámbitos laborales, seguramente ustedes encontrarán otros, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi un grupo de mujeres haciendo arreglos del tendido eléctrico en la ciudad de Montevideo. Otra actividad que hace unas décadas era impensable para una mujer, ¿no? Eran cuadrillas de operarios de UTE, ¿no? Pero no había, en mi recuerdo al menos, participación de mujeres en esas cuadrillas. Muy bien. ¿No había ningún otro grupo que
pudiera estar? Una acotación más, disculpe. Yo creo que también es un poco el propósito de esta generación millennials, como que romper también con esos estereotipos que hay y que obviamente preceden a nosotros, porque están establecidos desde mucho antes de que nosotros apareciéramos en este mundo, y es como un poco el propósito que debemos de tener paulatino también, ¿no? Sin generar algo drástico.
Está bien, está bien. ¿Hay algún aspecto que tiene que ver eventualmente con, no solo con la demografía, sino también con cambios en las sociedades? Porque en Uruguay también pasa, no solo en Uruguay, pero en Uruguay pasa, que hay un número creciente de mujeres que están en el mercado de trabajo, para usar los términos con los que lo llaman los economistas. Esto es que tienen que trabajar, ¿verdad? Y eso eventualmente también les ha abierto espacios, ¿no? En campos de actividad que antes no ocupaban, entre otras cosas, porque había un número menor y eventualmente los hombres cubrían esas necesidades, y hoy en día la presencia femenina es mucho más importante. Pero por supuesto que tiene razón el compañero, que hay cambios que son en los valores e ideas de generaciones más jóvenes eventualmente, ¿no? Y que están propiciando aperturas que antes no se imaginaban siquiera como posibles, ¿no? Muy bien. Bueno, en la pauta 6 también estaba distribuida, ¿no?
Sí, solo un comentario de lo anterior. Creo que hay en toda la obra de Burton Craft, específicamente en este capítulo quinto, es bien interesante pensar cómo ella critica este argumento naturalista, que está siempre presente, bueno, estaba presente en la época de ella, y muchas veces es un discurso que se sigue repitiendo actualmente. Justamente muchas veces las posiciones más conservadoras en la sociedad actual parten de esa base naturalista. Es decir, bueno, la naturaleza hizo al hombre y a la mujer distintos, y hay características o rasgos naturales específicos en cada uno de los sexos, ¿no? Y eso también condicionaría, desde esta posición naturalista, lo que el hombre puede y debe hacer, lo que la mujer puede y debe hacer, ¿no? Justamente atrás del argumento de Wollstonecraft, uno puede ver esta crítica a la idea de naturaleza humana como naturaleza fija, ¿no? Dada de una vez y para siempre, y como una especie de limitación para las potencialidades humanas, ¿no? Y esto es bien interesante porque Rousseau ya había enunciado una crítica a esta idea de la naturaleza humana como algo estático, ¿no? Como algo que viene dado de una vez y para siempre. Y justamente Rousseau había, más o menos, si uno lee en el discurso, por ejemplo, ve justamente que hay la cultura, las costumbres, las instituciones, la educación misma, habían ido transformando la naturaleza humana, ¿no? Entonces uno, desde Wollstonecraft, puede leer en retrospectiva a Rousseau y ver justamente que esa idea que ya estaba en buena medida en Rousseau es una de las contradicciones en las que entraría Rousseau, porque pareciera, por lo menos, que en muchos pasajes, sobre todo el Emilio, Rousseau le atribuye al hombre y a la mujer roles naturales, ¿no? Entonces, bueno, un poco creo que Bruno decía recién, ¿no? Esta idea, hay como un juego dialéctico también para Wollstonecraft entre la naturaleza y, por así decir, la fuerza física o rasgos naturales que pudiera haber en la mujer, y la dimensión de costumbres, de cultura, en fin, de civilización, si uno quisiera decirlo así, que hacen ir a parar esa biología a una u otra, a uno u otro lado, ¿no? Simplemente tampoco, yo creo que a veces se llega, Wollstonecraft no necesariamente niega que haya diferencias naturales, ¿no? No es que no las haya, pero en todo caso lo que nos dice acá es que no podemos saber realmente cuáles son esas diferencias naturales sin considerar las condiciones bajo las cuales esas distintas naturalezas se desarrollan, ¿no? Entonces sí llama la atención sobre esta dimensión de cuánto afecta la costumbre, las instituciones y la educación fundamentalmente a la biología, ¿no? A la biología humana en cualquiera de sus versiones, ¿no? También es algo bien interesante esto para pensarlo incluso por fuera de la división dicotómica entre hombre y mujer, ¿no? ¿Cuánto afecta las costumbres, la civilización, a sexualidades no binarias, como se las llama actualmente, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto la naturaleza condiciona y nos condiciona? Nosotros, yo creo que hablaba la clase pasada, hasta el lenguaje mismo nos condiciona muchas veces para pensar el mundo en términos dicotómicos, de masculino y femenino. Bueno, también allí el argumento de Wollstonecraft, por supuesto que no llega por una cuestión temporal, digamos, y sería imposible que esto lo pudiera visualizar la autora, pero sí sirve para interpretar algunas, algunas sexualidades que no se ajustan ni a lo masculino ni a lo femenino, ¿no? Es decir, hay allí siempre en esa dicotomización un aspecto de cultura, de normalidades impuestas en buena medida, que no tienen que ver con un argumento estrictamente natural, ¿no? O en todo caso que van más allá de las biologías que se ponen en juego allí. Bueno, perdón, ahora sí, me fui. Grupo 6, la pauta 6, no sé si está por ahí, hay alguna representante del grupo 6.
Sí, aquí, Ezequiel. Bien. Bueno, lo que nos llamó primero que nada la atención, lo llamativo de todo esto, es que Wollstonecraft, como lo que planteaba hace más de 200 años, a menor o mayor magnitud sigue existiendo en el individuo, porque dicen más que nada, situándome en la educación, todavía existe ese aprendizaje que tiene todavía el individuo en su primera etapa como niñez, desde la visión desde el punto de vista de instructor, en este caso, por poner un ejemplo, la familia, como agente social fundamental, comentándole al niño en su primera etapa, ¿cómo es? Su propia experiencia, su propia visión. Y eso, al fin de cuentas, lo que le está haciendo es opacando, no creándole ciertas herramientas que a futuro el niño lo va a necesitar, porque capaz que el instructor, padre, madre, cree que le está haciendo un bien, pero a fin de cuentas está como es, haciéndole un mal, porque no está creando ciertas herramientas que a futuro le va a necesitar. Eso nos llamó mucho la atención. ¿Cómo aún sigue existiendo eso en la sociedad? Quizás no tan así en algunos, pero a menor o gran magnitud sigue existiendo. Eso en primer lugar. No sé si alguno de mis compañeros quieren aportar algo.
Eso que tú señalas y que de algún modo está en el texto es un aspecto muy interesante, porque en esto Wollstonecraft y Rousseau están eventualmente de acuerdo, ¿verdad? En que hay que permitir la espontánea o curiosidad actuar, a la espontánea curiosidad de los individuos humanos, y que además no es la enseñanza que se impone como dogma o autoritaria la que debería prevalecer, porque no realiza realmente los propósitos educativos. La experiencia, hacer cosas, eventualmente, ¿no? Hacerlas uno mismo, es una herramienta educativa más poderosa y eventualmente más útil cuando, y para hacer frente a situaciones no previstas, ¿no? O no vistas. Es preferible esto al modelo predominante, que es un modelo de instructores que inculcan y transfieren autoritariamente conocimientos, o que sustituyen la facultad de experimentar de los jóvenes individuos por el contarles sus propias experiencias, ¿verdad? Que es menos eficaz que el hecho de que ellos puedan aprender equivocándose, buscando diversas alternativas, con alguna asistencia y orientación, pero haciéndolo ellos mismos. En este aspecto de reforma o de espíritu de reforma educativa, lo comparten aparentemente tanto Russo como Wurzburg, sin perjuicio que Wurzburg dice que debe ser igual para ambos sexos, ¿no? Y que además deberían también las mujeres poder tener una educación intelectual que les era negada y que era eventualmente algo que es extremadamente negativo, no solo para las mujeres, también para eventualmente los varones y para los hijos de las mujeres, si los tuviera también, o sea, para toda la cultura, ¿no? No me acuerdo si había otro grupo más, o logramos que todos...
A eso mismo que usted decía, profesor, Wolfgang Kraftle denomina, desde su punto de vista, absurdo que el propio joven se haga sabio mediante la experiencia del otro, ¿no?
Muy bien. Sí. Ahí está. Es imposible, dice, ¿no? Hay cosas que se deben hacer para poder tener uno una conclusión y una opinión y un aprendizaje, ¿no? Real. Sí. Muchas cosas no se pueden aprender en los libros.
Tal cual.
También siguiendo a Wollstonecraft, vamos a la pauta de la tercera prueba parcial, seguramente no implique una mera repetición de información, sino alguna especie de razonamiento o experimentación propia. Así que bueno, agradézcanselo a Wollstonecraft en todo caso, a la cierta dificultad que puede tener la, o complejidad, o en fin, exigencia de razonamiento propio que puede tener la última pauta del parcial. Bueno,
espero que esto les sirva por lo menos para entusiasmarlos a la lectura y a la reflexión comparativa, y que de algún modo los ayude cuando tengan que hacer el control de lectura, y sobre todo que los ayude cuando tengan que hacer, ¿cómo se llama?, el escrito o la prueba final del curso, ¿se acuerdan?, que es de libre redacción con algunas exigencias y límites, y de la misma manera les pueda servir en ocasión del examen, ¿no?, si hay que ir a examen, en donde van a tener necesariamente que redactar o hacer una exposición oral, que es lo que está ocurriendo en este año, ¿no? En que los exámenes pasaron a ser orales, por las exigencias o las imposiciones de la pandemia. Bueno, si no hay preguntas o no hay enojos, entonces, y como se nos está acabando el tiempo, yo les digo que el viernes...
Yo tengo una consulta.
¿Y?
Sí, para el día, o sea, para antes del parcial, ¿nos podían tipo darnos como una forma de cómo serían las preguntas que nos hagan? Para tener más o menos orientación, porque yo que sé, capaz que alguno... Yo nunca he tenido parcial de desarrollo y quiero saber cómo más o menos, así.
Yo no les puse algunas preguntas en la unidad 1 arriba, no les pusimos algunos ejemplos, ya no me olvidé. ¿No hay algún ejemplo puesto de alguna pregunta? Por supuesto que pueden ser otras, y los temas pueden ser muchos otros.
No, sí, obvio. Yo digo personalmente para tener una noción de cómo es la pregunta.
Tengo el
vago. Claro, algunas preguntas ejemplares o ejemplificadoras donde nosotros podamos responder, pero para estudio de nosotros mismos, digamos.
Está, pero no se guíen. Yo, si no las puse, las puedo poner. Yo no me acuerdo ya. Las puedo hacer visibles, creo que están. Pero miren que no me hagan caso, ¿eh? porque
no, 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 sí, es para tener la forma. Es para tener la forma,
hermano. Digo, lo que tienen que tener presente es que por reglamento, en esa prueba final, ustedes tienen que poner en evidencia que han absorbido algunas nociones de lo que se dio en las 2 meses y medio, 3 que duró el curso. Y eventualmente puedan hacer alguna comparación o alguna distinción. No es tan fácil, ¿verdad? Porque los autores leídos fueron, una parte de ellos, bastante distantes, ¿no? Pero hubo un núcleo central que compartió nociones, aunque les dio contenidos diferentes. Entonces, los temas o preguntas que eventualmente aparezcan en ocasión de la prueba final van a tener que intentar prestarle atención a más de una lectura, ¿verdad? Lo que importa de la prueba final es que ustedes pongan en evidencia que han leído. Y te diría que esa es la primera cosa que nosotros creemos que podemos descubrir. Cuando hacen una respuesta, ponen ustedes en evidencia que eventualmente no leyeron el texto. Eso ha pasado muchas veces porque algunos usan magías que no sé qué pérfida alma produce y reparte a través de las computadoras, ¿verdad? No, no lean las guías, lean los textos que tienen allí. Los tienen gratis, originales, ¿no? Y lleguen a sus propias conclusiones. Eventualmente las rectifican, ¿no? Si corresponde, con la ayuda de los textos complementarios o algo de esto. Pero no es nada muy difícil. Ustedes seguramente ya han hecho muchas redacciones, quizá en otras materias acá en facultad, y sin duda lo hicieron en el liceo, presumo, ¿no? O sea que yo les voy a poner para que vean, pero no se vayan a guiar por ellas, porque simplemente son ejemplos de alguna cosa que podría preguntarse. Seguramente el día de la prueba final no pregunto eso. ¿Ah? ¿Alguna otra
consulta? Hay una mano de Julieta, no sé si...
Sí, tiene razón,
Julieta. No, yo solo tengo una duda, quizás usted ya lo dijo al comienzo de la clase, pero no me acuerdo si era este viernes que no íbamos a dictar la clase o el viernes siguiente.
No, este viernes, ¿no? El que viene ahora.
Esa, muchas gracias.
El que ahí está, pasado mañana nos íbamos a reunir con el propósito de que ustedes se pusieran al día, aunque como saben yo no confío demasiado que puedan en 1 hora y media ponerse al día, pero por lo menos les vamos a facilitar el que puedan organizarse mejor. Y la semana que viene ya vamos a estar en la unidad 6, que yo les dije que va a ser la unidad final del curso. Y que tiene una lectura un poquito mayor que este, pero no muy poquito mayor.
Profe, una pregunta. ¿Para el parcial final qué iría? ¿Todos los temas? Solo
algunas hasta la unidad 6. Hasta la unidad 6. La 7 queda excluida, ¿no? Porque no la vamos a poder considerar.
Ah, bien, de la 1 a la 6, entonces.
Exacto, de la
1 a la 6.
¿Está? Y el dale, control gracias. De la 6, como les dije, va a ser eventualmente el fin de semana en que terminan las clases, o sea, va a ser posterior a la prueba final. Pero no importa, ¿verdad? Porque ustedes saben que por los controles lo que salta es un puntaje, ¿no? Y ese puntaje nosotros luego lo vamos a sumar al de todos los otros controles y lo vamos a transformar en la nota final. De lo que llaman segunda prueba. ¿Quedó claro esto? Bueno, yo voy a ser visible para hombres y mujeres en igual grado. ¿Está? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Bueno, muy bien, nos gracias vemos el lunes.
A ustedes, profesores.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.